En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio.
Así llegamos hasta las 10 y 25, las 9 y 25 en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo del análisis con Marisol Hernández. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Con Miguel Ángel Liso, ¿cómo estás, Miguel Ángel?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien. Buenas noches.
Y Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches aquí, estupendamente.
Bueno, Marisol, he de darte la enhorabuena por la gran crónica que has hecho en el mundo sobre los mensajes que ha querido enviar hoy nuestro presidente del gobierno ante las empresas del IBEX 35, un mensaje velado al Partido Popular diciéndole que tiene que arrimar el hombro para salir de esta crisis tras la pandemia, ha reclamado un nuevo clima político de estabilidad y de unidad, ha dicho, por el bien superior de la recuperación del país, una serie de mensajes en los que, bueno, no sé con qué os habéis quedado de todo lo que ha dicho el presidente y si hay que entenderlo en clave de las próximas negociaciones de estos días de cara a los presupuestos generales del Estado o el presidente busca algo más.
Bueno, yo creo que estamos ante un nuevo enfoque, ¿no? Es un mensaje, la verdad es que potente para el momento que vivimos, ¿no? Y para el arranque del curso político, pero tenemos que pasar de las musas al teatro, ¿no? De los hechos del discurso a los hechos. Y yo creo que a esto le falta todavía varias vueltas, ¿no? Desde luego, la reunión que mantiene el miércoles con Casado es una prueba de fuego, si realmente el presidente tiene voluntad de llegar a acuerdos y en qué aspectos, porque es verdad que la crisis nos ha dejado destrozados, nos sigue dejando como país en una situación dificilísima, tanto a nivel sanitario con los rebrotes como a nivel social y económico, pero también puede ser una oportunidad para acelerar una serie de transformaciones que necesita el país y, desde luego, hacerlo todos unidos y gobierno y oposición de la mano es el mejor de los escenarios. Por eso tenemos que esperar, en mi opinión, a ver cómo lo plantea el presidente al líder de la oposición, si esto va en serio o, bueno, pues solo una manera de erosionar al PP, que ya está diciendo que no va a apoyar los presupuestos. Entonces, pues sabiendo eso, sabiendo que no se van a apoyar, que no es su pretensión, pues desgastarles por esa vía. Yo creo que lo vamos a ir viendo en los próximos días.
No sé, yo a mí, de verdad que he oído más de lo mismo. Es decir, pedir unión, que entre todos se puede, que España puede, etcétera, no deja de ser unos llamamientos que el presidente ha hecho permanentemente, el presidente. O sea, lo de hoy yo creo que ha sido una repetición de lo mismo. A mí no ha habido nada nuevo. Por favor, un clima político nuevo, entre todos podremos, etcétera, etcétera, etcétera. Que honradamente no esperaba, o sea, no me ha sorprendido absolutamente nada. Y yo creo también, de verdad, que los ciudadanos están un poco cansados, ¿no?, de tantos lugares comunes y de tanto tópico, de las llamadas a unidad, a la solidaridad, como digo yo, a la España puede, juntos venceremos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto quien, vamos, lo suscribe cualquiera, todos estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que yo creo que el movimiento se demuestra andando. Y ahí es donde tenemos que ver, no en estas palabras, en estos discursos, que para mí es un poco más de lo mismo, ahí es donde tenemos que ver si efectivamente hay una voluntad de verdad, por parte del presidente, de negociar y conseguir esa unión y esa unidad entre todos. Eso para mí es lo más importante y es lo que efectivamente vamos a ver en los próximos días. Y el presidente, como cualquier presidente de gobierno, tiene que saber que para conseguir lo que está pidiendo hay que negociar, hay que ceder, hay que escuchar y hay que acordar conjuntamente. Yo digo que ¿por qué el PP va a dar su apoyo sin que en sus propuestas, no se, por ejemplo, no se contemplen peticiones suyas que también afectan de millones de sus votantes? Yo creo que es imposible. Por eso digo que es muy importante, a partir de ahora, en las reuniones que va a haber políticas, si efectivamente hay una voluntad de negociar y de entendimiento. Y para que se produzca esa voluntad, creo yo que hay que saber ceder y ser generoso. Y si eso se logra, el principal responsable en primer lugar es el gobierno y luego convencer a algunos partidos de la oposición, sobre todo a los más importantes, es posible que entonces estemos ante un escenario y un clima político distinto.
Hombre, yo creo que hoy el presidente, aunque sí es verdad, Miguel Ángel, que sonaba un poco a más de lo mismo, yo creo que da un pequeño pasito más. A mí personalmente sí me ha sorprendido el momento en el que el presidente, con todo el rostro del mundo, dice que nadie tiene derecho a no arrimar el hombro, que en Román Paladino es nadie tiene derecho a no apoyarme. O sea, básicamente es lo que ha dicho, y lo ha dicho en un foro nada casual, y yo creo que extraordinariamente importante, porque lo que ha hecho el presidente Sánchez en esta mañana ha sido rodearse, buscarse como excusa a los principales empresarios de este país, a patronal y a sindicatos, y no casualmente dejándose fuera a los autónomos, para pronunciar estas palabras y para exigirle al resto de partidos políticos y casi a las asociaciones y fuerzas vivas de esta sociedad que le apoyen y que le aprueben sus presupuestos.
Sí, sí.
Decía Marisol, sería el escenario deseable es que gobierno y oposición fueran juntos. Yo no digo que no sea deseable. Yo lo que quiero saber es juntos cómo y hacia dónde. Porque el verdadero problema que yo creo que se esconde detrás de las intenciones de Sánchez es que cuando ha tenido ese apoyo, y lo ha tenido, porque recordemos que en el inicio de la pandemia, con la declaración del estado de alarma, logra el apoyo de toda la Cámara y toda la oposición le apoya. Fijaos cómo era que Pablo Casado tenía que recordarle a Sánchez en aquellas sesiones parlamentarias: señor Sánchez, que le estoy apoyando, deje usted de insultarme o de decirle a la señora Lastra que me insulte en su turno de palabra. Pero tenía ese apoyo y tenía esa unidad. ¿Y hacia dónde nos ha conducido? Al país con más muertes por cada 100.000 habitantes, al país con más contagios, al país que más tarde ha llegado a controlar la pandemia y al país con la crisis económica más profunda de los países desarrollados. Claro, si hacia donde nos quiere llevar Sánchez con su unidad es hacia este camino, pues yo te digo, yo con Sánchez ni la oposición ni nada. Yo lo que quiero es que Sánchez salga de ese camino, desde luego. Pero habrá que ver, como decíais los dos, si esa voluntad de arrogarse o de conseguir el apoyo de la oposición es sincero en el sentido de que está dispuesto a negociar, porque de momento lo único que ha dejado encima de la mesa es que a lo mejor los liberales tenemos razón en esto de que los impuestos no ayudan a superar las crisis, sino que los dificultan, y igual deja la subida de impuestos para más adelante, como dice él, cuando se pueda. Pero, claro, en los presupuestos que tienen que aprobar un gobierno social comunista, el tema de los impuestos no es único y unitario. Yo creo que hay muchas partidas que son extraordinariamente nocivas para nuestra economía en una situación en la que estamos literalmente al límite. Hemos entrado ya en una crisis económica brutal y que está amenazando con, de momento, cargarse un cuarto de nuestro tejido productivo.
Hombre, no, yo creo que plantear la posibilidad de llegar a acuerdos sin pretender que haya una negociación, o sea, si ese es el planteamiento, entonces estamos ante la nada. Yo creo que no hay parangón entre lo que vivimos después del estado de alarma y lo que se propone ahora, porque la situación es distinta. Porque es verdad que la crisis sanitaria prosigue y posiblemente va a hacer falta otro tipo de acuerdos para entre comunidades y entre el gobierno, con la participación de todos, para conseguir combatirla y frenar la pandemia. Pero yo creo que a lo que se está refiriendo ahora el gobierno es a cómo afrontar la crisis social y económica que deja el coronavirus. Y en eso es verdad que sería muchísimo mejor para este país que se hiciera desde una perspectiva global, donde, por supuesto, como dice Miguel Ángel, es necesario que si se habla de unos presupuestos, estos cuenten con las líneas que proponga el PP, igual que tienen que contar con las que plantea Ciudadanos, que parece dispuesto a respaldarlos, sí. Igual que tendrá un sesgo de Podemos porque forma parte del gobierno. Entonces, es verdad que es muy complicado, pero
sí,
se
Marisol,
trata
pero
de ver si eso es posible. Yo creo que como planteamiento teórico está bien, y lo que Miguel Ángel lo decía también, ¿a quién no le parece bien? Claro, a todo el mundo le parece bien. Es que o sea, yo todo esto en la retórica patriótica que que él ha dicho de un poco de defensa de hay que levantarse porque nos hemos caído, esto creo que es una manera de aderezar el discurso. O sea, el mensaje de hoy no va por ahí. Y yo creo que tiene que haber algo, o sea, que vaya en serio. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Pues porque estaba rodeada de los principales empresarios de este país, de los principales referentes empresariales. O sea, que han estado ahí a escuchar lo que tenía que decirle el presidente del gobierno. Yo creo que más le vale no haberlos engañado, porque o sea, ellos están también implicados en que este país salga adelante. Entonces, resulta que lo que ha dicho hoy es una mentira delante de los empresarios, pues bueno, no creo que vayan nunca más a ningún acto suyo.
Fíjate un detalle. Una de las de los motivos principales que está esgrimiendo el presidente del gobierno para esa urgencia que le aprueben los presupuestos es que es necesario aprobar unos presupuestos, y yo creo que esto es lo capital, para poder recibir esos 140.000 millones, de los cuales 72.700, si no me falla la memoria, son a fondo perdido, son regalados. Claro, el presidente del gobierno hoy mismo ha dicho en qué quiere gastarse esos 72.700 millones, y ha hablado de políticas contra el cambio climático, de abordar el feminismo y de abordar los problemas de inclusión, me parece que ha comentado,
No es exactamente así. O sea, primero que él no ha hablado hoy de los presupuestos, pero evidentemente en el discurso...
No, ha hablado de hacia dónde tienen que ir los recursos importantísimos que hay que recibir de Europa.
Claro, eso sí, lo de la transformación digital, la transformación ecológica, la cohesión territorial y la igualdad.
Sí, pero se lo ha dicho a empresarios que ya están invirtiendo en eso, y para lo que necesitan es para los problemas de liquidez que les ha generado la obligación de tener cerrada o paralizada la actividad durante 3 meses, que fue lo que decretó el señor que les estaba hablando. Claro, si dicen, no, vamos a recibir 72.000 millones para recuperar la economía productiva, y lo que va a hacer usted es dedicarse a resolver problemas que no son los que tenemos para poder hacer que este país salga adelante... Claro, vamos, yo no lo sé, yo no soy el presidente
Fernando,
de Telefónica ni estaba ahí sentado, pero a mí me suena una broma, desde luego.
Parte de esas ayudas, el resto de estos 70 y tantos mil millones que tú citabas, España las va a poder recibir en base a unos proyectos, y esos proyectos tienen que estar destinados a una serie de cuestiones que son prioridades que ha marcado Bruselas, que van un poco en esta línea de cambio tecnológico, salto verde. Entonces ahí España tiene que pujar por ese dinero con esos criterios. Lo que ocurre es que, en mi opinión, los proyectos que se presenten tienen que ser unos proyectos de país, no de un gobierno de coalición que en estos momentos forman PSOE y Podemos, sino unos proyectos que generen unas subvenciones que ayuden realmente a la transformación de España. Y ahí es fundamental tanto lo que diga la iniciativa privada, que hay que contar con ellos, tanto lo que planteen las comunidades como lo que planteen todo el resto de fuerzas políticas. Ese, digamos, sería el horizonte anhelado. ¿Qué va a pasar? Pues lo vamos a ver en los próximos días.
Vamos a ver, yo creo que es obvio que todos estamos, porque en la situación en la que nos encontramos, tanto desde el punto de vista económico como sanitario, requiere efectivamente unidad de acción y que se concentren los esfuerzos entre las principales fuerzas políticas. Eso es así, o sea, por eso digo que esta retórica nadie puede salirse de ella, porque todos estamos de acuerdo.
Sí.
Yo soy completamente escéptico.
Los empresarios también, ¿no? Es imposible que digan que no.
No, a eso me refiero, pero claro. Yo soy completamente escéptico, porque yo creo que hace falta una predisposición mental y de voluntad política que no sé, honradamente, si en este momento se da. Mira, Pedro Sánchez, en el acto que ha estado y que tú has cubierto, Marisol, ha mostrado su orgullo por la historia de España de los últimos 40 años. Somos muchos los españoles que efectivamente nos sentimos tremendamente orgullosos de estos últimos 40 años y de la Constitución de 1978, que algunos, muy cerca del gobierno, incluso...
En el gobierno.
Quieren derribar. Pero es que se nos olvida que esa Constitución que dio origen al Estado de Derecho y a una democracia en España se construyó, y todos lo sabemos, bajo un clima de consenso, de tolerancia y de generosidad entre fuerzas completamente dispares, y que incluso algunas de ellas aún tenían muy vivas los efectos de la desastrosa guerra civil española. Eso por un lado. Y
pero,
se logró.
Pero tuvo un timonel.
Y se logró. Ahora estamos en una situación también dura, difícil, en la que en el arco parlamentario hay fuerzas muy dispares. ¿De verdad hay ese clima para que eso se...? Oye, ojalá haya un milagro.
Yo no lo veo, ese clima, estoy contigo. No,
y luego, en la reunión de hoy, que ha sido importante, ha habido empresarios que han hecho declaraciones muy personales, tal como estamos haciendo nosotros, es necesaria la unidad, tenemos que trabajar juntos por sacar a todo país, pero a mí me gustaría saber qué piensan de verdad esos empresarios en privado sobre este gobierno. No, de verdad que me gustaría saberlo. ¿Por qué? Porque, oye, en esa reunión estaba Pablo Isla, estaba Ana Patricia Botín, estaba Florentino Pérez. Oye, ¿no recordáis cómo son atacados sistemáticamente, como si fueran delincuentes, por algunos miembros de un partido que efectivamente ahora forma parte del gobierno? Como si fueran delincuentes. ¿Eso va a cambiar? Ojalá. Os lo digo de corazón. Ojalá. Porque eso sería...
Lo que no sabemos, y esto yo creo que la duda es natural, lo que no sabemos si va a cambiar por la parte de Podemos. Es verdad que el presidente habla por el gobierno de coalición, pero muchas veces no puede hablar por el gobierno de coalición.
Pero Marisol, ¿es un gobierno de coalición o un gobierno de qué? Porque parece un Juego de Tronos.
Sí, por eso lo digo, que aunque él habla como presidente de gobierno de coalición, a veces la pata de Podemos, desde luego, le falla continuamente y le falla sobre todo en esa interlocución y en esas relaciones que tiene Podemos con los empresarios, las críticas constantes. De hecho, llamaba la atención, ¿no? Ver a los ministros de Podemos junto a personas tan importantes como las que tú citabas.
Y Marisol, solo por apostillar un poquito, porque el tiempo es limitado, pero Miguel Ángel, comparar la situación de hace 40 años de ahora... La unidad de entonces, primero tenía un capitán, segundo había que pasar de una dictadura a una democracia, todas las fuerzas se pusieron al...
Me refiero, Fernando, que hay situaciones, cada cual con sus matices, sus características, que requieren lo que se vivió hace 40 años. Generosidad, tolerancia y consenso.
Pero si la generosidad, la tolerancia y el consenso te la exige un gobierno socialcomunista que te ha conducido a la peor crisis económica, no haciendo caso absolutamente a nadie y engañando literalmente, y como se ha comprobado y demostrado, a la población y al resto de partidos, pues no ofrece toda la confianza. Y cuando dices, Marisol, de verdad no quiero ser yo el gruñón de la tertulia, pero la unidad es deseable, yo vuelvo a preguntar, ¿para qué y cómo? Porque si
pero eso
la
es
unidad
lo que no sabemos, eso es claro, lo que no pero, sabemos todavía, pero, eso es lo que nos tienen que contar, pero la unidad...
El que la está pidiendo, vuelvo a lo mismo, y siento ser pesado, pero es que el que está pidiendo la unidad es el que nos ha metido en este problema.
Bueno, permitidme que vamos a hacer una pequeña pausa, que hay que debatir sobre otros asuntos, y antes una paradita, Lorena, para el avituallamiento, muy necesario en este momento.
Así es, Tu Jamón Directo nos propone el surtido especial verano para prepararnos ricos bocadillos de ibéricos, que incluye 5 estuches de 100 gramos de lomo, otros 5 de chorizo y 5 más de salchichón. Todos ellos ibéricos de bellota, loncheados y envasados al vacío, listos para consumir. Y además una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra por 49€, IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio, un 5% de descuento. Haz tu pedido en la web www.tujamondirecto.com o llamando al teléfono 984-1028, 984-1028.
En casa de Herrero, es radio.
Catorce minutos quedan para que sean las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Hablemos de la vuelta al cole, porque hoy hemos visto a la ministra de Educación, Isabel Celaá, dando explicaciones en el Congreso de los Diputados, donde ha defendido la celebración sectorial en agosto, porque dice que era más cercana a la situación real que afronta el nuevo curso. O sea, viene a justificar que se haya tardado tantísimo en ese acuerdo de mínimos con las comunidades autónomas, y el ministro de Sanidad, por cierto, Salvador Illa, ha estado en una entrevista en el informativo de Telecinco, en Dúplex, esta noche, y decía lo siguiente sobre esa vuelta al cole.
La semana pasada, el jueves, adoptamos un acuerdo, a mi juicio, muy relevante, una acción coordinada en salud pública, la segunda que adoptamos en democracia, junto con todas las comunidades autónomas, de 23 medidas concretas, más 5 recomendaciones, que son el mínimo común denominador que aplicaremos en nuestro país y que, de continuarse y de seguirse, nosotros creemos, por lo que nos dicen los expertos y también por las recomendaciones de los organismos internacionales, que permiten un reinicio de la educación presencia de unas condiciones de protección de la salud pública que entendemos que tienen que darse.
Claro, insiste el ministro Illa en que el acuerdo del jueves pasado fue muy relevante. Dos días antes conocimos los planes de la Comunidad de Madrid, también aparecieron esas informaciones, así lo llevamos en Libertad Digital, de que había habido una charla, una conversación entre el Gobierno central y el madrileño para intentar evitar que es el segundo publicara tan pronto esas directrices de la vuelta al cole y, en consecuencia, para no dejar en evidencia al Gobierno central. Pero claro, de momento, de cara a la galería, claro, la opinión es de hemos llegado a tiempo. Aquí no se ha hecho nada tarde ni mal. ¿Qué opináis?
Hombre, yo creo que ha habido una diferencia, hay una diferencia de la situación en julio y en agosto, ¿no? Y sinceramente creo que el gobierno y posiblemente algunas comunidades, las más afectadas, tampoco preveían esta evolución negativa. Yo creo que sobre esta evolución negativa se ha improvisado. O sea, evidentemente, cuando acaba el curso, las perspectivas que se tienen son unas. De hecho, ya en ese momento primero se dice que no habrá habrá un tipo de educación presencial, de días alternos. Sí. Luego se dice que no. Uh-huh. Y finalmente todo hay que reconsiderarlo porque la situación ha evolucionado y en muchos sitios a peor. Y bueno, y hay que improvisar un acuerdo de última hora. Yo creo que la improvisación que se ha producido da fe de ello, la falta de profesores que hay en estos momentos, el hecho de que muchas comunidades con el curso ya empezado prácticamente en algunas de ellas tienen que contratar a miles de profesores y sobre el hecho de que hay comunidades que todavía se están planteando en estos momentos no abrirlo, ¿no? En la comunidad valenciana hay un debate abierto sobre ello, ¿no? O sea, al final se va a prorrogar el inicio de curso dos semanas y bueno, y si la situación sigue empeorando, esto podría afectar a otras comunidades. No se da la impresión, desde luego, de una situación que esté controlada, pero tampoco sabemos cuándo va a estarlo, con lo cual, pues, yo creo que estamos ante una situación diversa en la que los padres, pues, van a tener muy difícil tomar determinadas decisiones, ¿no? Y que vamos a ir un poco sobre la marcha.
Ya, pero fíjate que si metes un poco la temperatura en muchas comunidades, están tremendamente preocupadas. Y de alguna manera, de forma un poco privada, te dicen que se han sentido un poco desamparadas y que efectivamente se está improvisando. Se veía ya a principios de agosto que podía venir una segunda ola, Marisol, lo sabes.
Sí.
Y sin embargo, se estuvo actuando como si aquí no pasara absolutamente nada. Y yo creo que es responsabilidad de todos, no me refiero solo del Gobierno central, sino también de las comunidades, de haberse puesto ya en los primeros días de agosto, en vez de algunos de vacaciones, uh-huh. En haberse cogido ya y haberse puesto en la hipótesis más peligrosa para empezar el curso posiblemente con mayores garantías. Por el mismo, hay comunidades que retrasan, otras que no. Es decir, hay tal, digamos, desorientación que preocupa mucho, que cientos de miles de alumnos, entre ellos gente de 4, 5, 6, chavalillos de 7, 8 años, a los que se les va a pedir una responsabilidad tremenda, tremenda, ¿no? Yo, realmente, preocupa a cualquiera que estemos a unos pocos días de empezar algo tan esencial como es la educación de la gente joven y que no estén las cosas claras, ¿no? A pesar de que se nos vendió hace muy poco de que eran los lugares más seguros y que, bueno, estaba todo como el paraíso terrenal, ¿no? A mí me preocupa. Yo creo de verdad que se tenían que haber puesto todos en la hipótesis más peligrosa y haber trabajado sobre esas hipótesis para llegar con una mayor confianza de la que en este momento se está ofreciendo a los padres y a la sociedad en general.
Yo las fuentes que he manejado a nivel autonómico, sí es verdad que han estado trabajando, incluso antes de que llegara el verano, en la vuelta al colegio. Han estado bueno, pues planteando diferentes hipótesis y diferentes escenarios, y algunas, estoy acordando de Andalucía, que yo creo fue quizá de las primeras en anunciar grandes planes para la vuelta al colegio, que fuera presencial, con una inversión millonaria para contratar profesores, personal, coordinadores COVID en los colegios y demás. Sí es verdad que se ha estado trabajando, evidentemente no de forma coordinada entre ellas, porque cada una es autónoma en estas decisiones, pero sí es cierto que evidenciaba en aquel momento, y también hasta la misma presentación el martes de la semana pasada del plan en la Comunidad de Madrid, que las presentaciones de estos planes en sí mismos evidenciaban que el gobierno no estaba dando ninguna directriz. Es más, se publicó alguna información, si no recuerdo mal, el miércoles pasado, lo que sí no recuerdo en qué periódico se publicó, que señalaba que la Comunidad de Madrid había recibido presiones fuertes por parte de los ministerios de Educación y de Sanidad para que no presentara el plan que se hizo público el martes, porque el jueves tenían esa reunión y, digamos, no querían que les adelantaran en este caso. Yo estoy con vosotros, creo que ha habido improvisación, creo que se ha llegado tarde, pero casi que se repite, no sé si estáis de acuerdo conmigo, el patrón que hemos estado viendo hasta ahora, y es que el gobierno ha ido actuando de manera reactiva a la realidad. No se ha adelantado en ninguno de los casos. Sí es cierto que ahora, con esto de los rastreadores, parece que sí que intentan adelantarse un poco a la evolución de la enfermedad, la evolución de los contagios, pero las medidas que se han tomado y que han sido las más duras o de las más duras de los países de la OCDE, han venido siempre a posteriori, cuando lo que sí que han demostrado los países que mejor lo han hecho es que cuando se aplican políticas ex ante para tratar de frenar y para tratar de prevenir el daño que se produce sobre la sociedad a nivel sanitario y el daño que se produce a la sociedad a nivel económico es infinitamente menor.
Yo creo que sobre todo lo que ha fallado por parte del gobierno es un refuerzo de la coordinación. Yo creo que el gobierno se va un poco de vacaciones con la idea de que, bueno, de que son las comunidades quienes están ahora al mando, y es verdad que ellos tienen cedidas las competencias en sanidad y en educación, y por supuesto les corresponden, pero creo que minimiza en una pandemia como esta su labor de cooperación y de colaboración entre todos para dar una imagen como país, ¿no? Que yo creo que en el tema de la vuelta al cole se da una imagen de decisiones múltiples, de desbarajuste, hasta que la semana pasada no se produce esa reunión de los consejeros, e incluso para reforzarlas en el caso de que hubiera cosas que no se estuvieran haciendo bien. Yo creo que si algo nos ha enseñado también de las muchas cosas que nos ha enseñado la pandemia en estos meses, es que nuestro Estado autonómico necesita tal vez de este tipo de foros de mayor coordinación. Ahora parece que se está trabajando en ellos, ¿no? En foros más estables que reúnan a los consejeros de sanidad y a los consejeros autonómicos. Y desde luego yo creo que tiene que ser el camino, que el gobierno no puede detraer su función de árbitro y por supuesto de ejecutivo de este país, y más cuando los rebrotes no paran de aumentar y los contagios de subir. Entonces ahí no vale cargarle las culpas a quien le toca gestionar, que es verdad que son las comunidades autónomas, sino que tienes que tener un poco de iniciativa y ir hacia adelante.
Igual que tampoco puede hacer el gobierno, Marisol, en este caso, es tratar de dejar en evidencia a las comunidades autónomas para que sean ellas las que pidan un estado de alarma para su comunidad y desfilen por el Congreso a pedirlo, ¿no? Que eso también es una buena zancadilla.
Sí, porque además, sobre todo, quien tiene la visión global es el gobierno, es el Ministerio de Sanidad. Entonces, el criterio que cada comunidad, que cada presidente puede tener para pedir o no el estado de alarma puede ser distinto. Entonces, debería ser el gobierno quien diga, bueno, yo observo la situación global y usted ha llegado a un punto en que la situación está descontrolada. Ahí es necesario un estado de alarma. Lo podría haber hecho perfectamente, lo debería haber hecho, pero ha cedido esa competencia, esa iniciativa a las comunidades, yo creo que también, pues un poco para dejar en evidencia que son ellas las que gestionan y que ellos ya no tienen nada que ver, ¿no?
Señores,
yo creo que esto, los ciudadanos no lo entienden al final, los ciudadanos quieren que les soluciones el problema y que actúes,
porque
no distinguen entre administraciones.
Pero el planteamiento que hizo el presidente de decir no, que las comunidades soliciten el estado de alarma, etcétera, etcétera, es que al final dejaba al gobierno y a los ministerios como una especie de órgano administrativo de que pase usted por ventanilla.
Claro, sí.
O sea, y eso en un momento en el que hay más de 50.000 muertos, en el que hay otra vez miedo a la pandemia, el gobierno tiene unas obligaciones, una responsabilidad que tiene que tomar efectivamente esa iniciativa, que yo creo que en agosto da la sensación que ha sesteado además en un momento tan delicado, ¿no? Entonces, bueno, no sé, antes creo que era Marisol cuando decías, no, parece que están aprendiendo a coordinar, que es necesario, hombre, que se den prisa.
Que llevamos también un poco tarde. Miguel Ángel.
No, yo digo que se den prisa.
Sí, Marisol y Luis Fernando, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Os voy a recomendar que os vayáis a dormir, no sin antes tomaros un Cal Plus, Lorena.
Así es, un complemento para que contribuya al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Cal Plus de Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Pues lo dicho, señores, muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Y a ustedes, solamente me queda también darles las gracias por habernos sido tan fieles, por habernos escogido entre el gran abanico de posibilidades que tienen para informarse. Ya saben que Es Radio es un medio de comunicación independiente que trata con máximo respeto y con rigor la información para que les llegue ya a ustedes filtrada, sin sesgo, sin interés político, ni patrocinador oscuro detrás. Y eso es lo que ha procurado hacer Luis Herrero y todo este equipo durante las 7 temporadas que hemos estado al frente de la noche. Un programa pausado, analítico, crítico, en el que hemos podido contar la primera moción de censura con éxito de nuestra democracia, la declaración unilateral de independencia, la abdicación del rey Juan Carlos I, la huida de un expresidente en Cataluña o el azote del terrorismo yihadista. A partir de mañana, ya saben, Luis Herrero vuelve a las tardes, como empezó en esa andadura en 2009, y eso sí, con algunos cambios bajo el brazo. Les recomiendo que no se lo pierdan, que se bajen los podcasts si no pueden escuchar en directo, porque va a ser un espacio lleno de actualidad, pero salpimentado con el mejor entretenimiento. Les aseguro que no les vamos a defraudar. Así que gracias a todos por estar ahí. Volveremos mañana, pero a las 4. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.